Bueno, ayer se produjo la comparecencia de dos científicas mexicanas frente a la Fiscalía General de la República por el caso de las denuncias del CONACYT. Dos científicas se presentaron por separado ante la Fiscalía General de la República como parte de estas investigaciones que se siguen junto a otros 29 científicos por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. Se trata de Patricia Zúñiga, fundadora de este foro consultivo, que es el que está siendo cuestionado, de ciencia y tecnología del CONACYT, y Gabriela Dutrenit, ex coordinadora de este foro, a quien tengo la línea telefónica. Y me da mucho gusto saludarle, doctora, bienvenida.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme para dar el punto de vista de los acusados.
A ver, digamos que la declaración se reservaron, reservaste tu derecho a
Sí.
declarar ante el Ministerio Público. Cuéntanos un poco cuál es el punto y por qué esta postura frente al Ministerio Público.
Sí, bueno, nosotros estamos siendo investigados por lo que sabemos ahora, hoy en
Sí.
día, hace un año, ¿no? Y nunca habíamos tenido, ni se nos había informado cuál era la acusación, ni habíamos tenido acceso a la carpeta de investigación, lo cual es un derecho de cualquier persona que sea acusada. Entonces estuvieron violentando claramente los derechos humanos en relación a nosotros, ¿no? Ya hace como 3 semanas, más o menos, pedimos, en mi caso, no varios de nosotros, solicitamos por oficio a la fiscalía que se nos diera acceso a la carpeta. Y bueno, nos llegó el citatorio la semana pasada, el viernes de la semana pasada, a 6 de nosotros, y bueno, pasamos a asistir al citatorio y nos presentamos ahí en la fiscalía. Y bueno, nos dijeron cuál era en general la acusación, no me dieron una acusación individualizada como debería ser, ¿no?
Ah,
Me
ya.
deberían decir de qué se me acusa, no, no, exactamente no. Dijeron de nuevo desvío de recursos de CONACYT hacia el foro consultivo. Dijeron, es la acusación que se ha venido ventilando en los medios, así de genérico. Y cuando le pedí un poquito más de precisión, sí, me dijeron, bueno, pues se refiere al periodo que tú estuviste como coordinadora, que fue de 2012 a 2014, ¿no? Y bueno, eso fue todo sobre la acusación, un poco precisa, ¿no? Y recién ayer, cuando entramos a la salita esa donde nos atendieron, ahí estaban todas las carpetas, no son muchos volúmenes de la carpeta,
Pero, a
y
ver, perdóname, Gabriela, pero esto debió haberse entregado
hace
anterior,
mucho.
hace la carpeta completa, ¿no?
Totalmente, ese es el
Bueno.
derecho que uno tiene como acusado, ¿no?
Claro, bueno.
Pero bueno, no, eso no lo cumplieron, esa es la realidad de las cosas y como que están tratando ahora de cumplir con ello, ¿no? Y nos prometieron, nos dejaron ahí ver la carpeta, miramos un poco por arriba porque son miles de páginas, ¿no? Y lo que sí nos prometieron que en una semana máximo nos van a entregar la carpeta digitalizada. Y de esa forma, pues sí vamos a tener el acceso a la información. Pero lo más importante es que esto abre el espacio para que nosotros podamos introducir en la carpeta pruebas que nosotros consideramos que sean relevantes, ¿no? Y ese sí es un paso importante, ¿no? Porque vamos a poder incorporar, pero todavía no sabemos bien qué, porque hay que revisar la carpeta. Sí, y entonces, ¿cómo en ese contexto de incertidumbre total yo podía hacer alguna declaración?
Sí, claro,
No, me
entiendo.
tenía que reservar el derecho a
Hasta no
hacer la
conocer bien el
declaración.
expediente, por supuesto.
Exacto,
Sí.
exactamente.
Ahora,
¿Sí?
sí, esas acusaciones son las que se mantienen, uso de recursos de procedencia ilícita, aunque aquí la procedencia es más que ilícita, entiendo, ¿no? Pero bueno,
Él viene
sí.
de CONACYT. No
Viene
lo
de conocer.
mencionaron.
No lo
Solo
mencionaron.
dijeron, cuando pedí la acusación, me dijeron, bueno, es la que se ha ventilado en los medios, ese fue el término que usaron, desvío de recursos de CONACYT hacia el foro. Digo que desvío no hubo ninguno, porque al foro, de acuerdo a la ley, le toca a CONACYT, de acuerdo a la ley de ciencia y tecnología vigente, y hasta febrero de 2020 le correspondía cumplir con la ley y darle recursos al foro. Entonces no fue un desvío de recursos, fue cumplir con la ley, en CONACYT tenía que cumplir con la ley, y eso lo dijo la Suprema Corte de Justicia en la sentencia del 17 de agosto.
Ya.
Mismo que no sabemos, por ejemplo, si está esa sentencia de la Suprema Corte. Cuando pregunté sobre ello, no estaban tan claros de que estaba y que la estaban consiguiendo. Para nosotros, por ejemplo, eso es un elemento súper importante de nuestra defensa, porque es lo que dice que actuábamos legalmente, ¿no? Pero bueno, tenemos que
Sí.
revisar la carpeta, o
Oye, a
sea, no
ver,
hay.
déjame, ayúdame a entender un poco esta parte del procedimiento que no logro entender. A ver, ya van dos veces que un juez niega las órdenes de aprehensión en contra de los científicos. Según entiendo, ¿esta declaración se hace frente al Ministerio Público, frente a la Fiscalía o frente a un juez? Esto que sucedió el día de ayer, Gabriela.
No, frente a la Fiscalía. Frente a la Fiscalía, que nos dio acceso a las carpetas.
Como parte del proceso de investigación, entonces.
Exacto, y que ellos están armando, están buscando más información, que tienen, como decían, al policía buscando más información. Que cada vez que decían al policía, a mí se me ponían los pelos de punta, ¿no? Pero me explicaron que así era, que ellos hacían el análisis, pero que había policías que eran los que buscaban la información.
Esto es parte, entonces, del proceso, porque esto tiene que llegar a judicializarse, esto tiene que llegar al Poder Judicial. Aunque ya lo batearon dos veces, ¿no? El proyecto.
Dos veces.
Ahora, en algún momento, Gabriela Dutrain, ex coordinadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, se ha hablado, incluso en la conferencia mañanera, por parte del vocero de la presidencia, de la entrega de millones y millones de pesos a lo largo de los últimos años al foro. ¿Hubo algún conflicto con la reciente administración de que se pidieron más recursos y no se dieron, y ahí se cayó en una especie de conflicto mediático o directo con las actuales dirigencias?
Sí. Sí lo hubo, porque cada año el foro definía, a principio del año, ¿no? Definía qué actividades iba a realizar de acuerdo a la ley para cumplir con las funciones de la ley, la mesa directiva aprobaba la estrategia de actividades que se iban a realizar y se cotizaban, se decía, bueno, ¿qué recursos se requieren? Y se le solicitaban a CONACYT. Y entonces cada año CONACYT entregaba, analizaba y si estaba de acuerdo, entregaba los recursos y a fines de año se hacía el análisis financiero, ¿no? El informe financiero con un auditor externo y se entregaba a CONACYT. Y CONACYT entonces entregaba, analizaba también, hacía su auditoría y entregaba la constancia de que estaban de acuerdo con el informe técnico y con el informe financiero. Y eso sucedía cada año. Y entonces, pues sí, en diciembre de 2018, cuando entró la nueva administración, a mediados de 2019 se volvió a solicitar los recursos. Y entonces ahí se empezó a generar el conflicto porque CONACYT no quiso entregar los recursos, ¿no? Y ahí fue donde se empezó a generar un conflicto que se escaló. Pero lo que es interesante es que en agosto del 2019 este gobierno con la MIN, con esta directora de CONACYT, y su directora adjunta de ese momento, que es una colega de la UAM, ella firmó la constancia de que se habían utilizado correctamente los recursos financieros y de acuerdo al informe técnico del periodo del primer trimestre del 2019. Entonces ellos mismos en CONACYT reconocieron de que los recursos se habían utilizado correctamente, ¿no? Entonces es incoherente que después no quisiera dar recursos y que dijera que hubo desvío de recursos.
Digo, se puede entender que haya cambiado la política y que ya no hay recursos para el foro y ya, ¿no? Pero ahí escalar un asunto judicial con denuncias penales es lo que llama muchísimo la atención.
La denuncia penal es inaudita. Que se llevara esa denuncia al altiplano, es que el altiplano tiene un significado en el imaginario de la sociedad, ¿no? Y de todos nosotros. O sea, es una locura, es algo fuera de lugar, incomprensible el uso de recursos públicos para una cosa tan absurda cuando hay tantas auditorías que se han hecho al Foro Consultivo Científico y Tecnológico a lo largo de 18, 19 años, porque siempre operó igual el foro desde el 2002 hasta el 2019, y después ya ahora, de hecho, está en un impasse, el foro dejó de operar como tal.
Claro.
¿Sí? Y bueno, la mesa directiva tendrá que definir qué va a suceder, porque los dueños de la asociación civil son la mesa directiva, o sea, todos estos instituciones importantes en el país, la UNAM, el POLI, el CINVESTAB, las academias, las cámaras empresariales, bueno, todos esos son los socios de la asociación civil y ellos tendrán que definir cómo va a operar el foro hacia adelante, ¿no?
¿Qué situación? Pues te agradezco mucho, Gabriela, por platicar nuevamente con nosotros y estaremos muy pendientes.
Muchísimas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia y tengo confianza que al final va a operar el Estado de Derecho.
Bueno, pues gracias, doctora Gabriela Dutrain, ex coordinadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología de CONACYT, y estaremos muy pendientes, por supuesto. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias, hasta pronto.